El Espejo.
COPE. Estar informado.
De abril a ese espejo de la iglesia diocesana, cuando es la 1:33 de la tarde. La alegría del tiempo de Pascua, de esta Pascua del Jubileo de la Misericordia, está resonando estos días de manera especial en la catedral, con un nuevo ciclo de la propuesta Liturgia, Palabra y Música, que esta misma tarde, a partir de las 8, incluye un concierto de órgano a cargo del organista residente Gianpaolo Di Rosa, que interpretará una de las obras magistrales del compositor belga César Franck, la improvisación sobre la Pascua Nostrum, Aleluya. Un ciclo de liturgia, palabra y música que de nuevo da todo el protagonismo al nuevo órgano y a la catedral, y un ciclo de acentos pascuales que culminará este domingo a partir de la 1:00 p.m. con la misa del domingo del Buen Pastor. Y precisamente este próximo domingo se celebra también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de Vocaciones Nativas, una cita a la que se suma la diócesis y que hoy mismo, a partir de las 6:00 p.m. en la parroquia de San Froilán, tendrá sus prolegómenos con una vigilia de oración para jóvenes de grupos de catequesis, en la que se remarcará el sentido del lema «Te mira con pasión». Una mirada apasionada, la mirada de Jesús, que inspira el trabajo que en este ámbito de la pastoral vocacional desarrolla la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, y al que tendremos ocasión de acercarnos en este espejo, en un programa que también servirá para lanzar una invitación a ponerse en camino. Invitación que justamente resume el lema de la diócesis en este curso pastoral, y hacerlo por el camino de la fe, que en el caso de nuestra diócesis, de la diócesis de León, es tanto como ponerse en el camino que lleva a Compostela y peregrinar a Santiago. Y tendremos ocasión de caminar como peregrinos de la mano del recién elegido presidente de la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago, el leonés Luis Gutiérrez Perrino, máximo responsable de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, Pulcra Leonina, también con el peregrino y profesor de la Universidad Católica de Ávila, Xavier de Op, que ayer mismo presentaba aquí en la Biblioteca Pública de León la novela La Fraternidad del Camino, un relato de ficción en el que confluyen fe y cultura. Será pues este espejo que ahora iniciamos un espacio de vocación de fe y de fe peregrina. Así resumimos la propuesta de este programa que ya comenzamos aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Comenzamos ya nuestro programa. Lo hacemos con la agenda diocesana. Repasamos las citas más destacadas de los próximos 7 días aquí en nuestra diócesis. Y en esta labor contamos con la ayuda de Antonio Trabajo, que es el vicario de Relaciones Públicas de la diócesis. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido.
Bien hallados. Buenas tardes.
Antonio, destacamos una cita que ya está en marcha, que se iniciaba ayer, una nueva edición del ciclo Liturgia, Palabra y Música, que tiene su centro en la catedral.
Su centro en la catedral y particularmente en el órgano nuevo de la catedral, que es órgano pues de todos y para todos, pero especialmente para la celebración litúrgica y también para el disfrute estético de lo que es su sonido. Y por eso el Cabildo pues ha puesto en marcha ya desde hace meses y meses esta iniciativa, que empezó ayer efectivamente con un concierto comentado, sigue hoy a las 8:30 p.m. con un concierto puro de César Franck y Manuel de Faria, de Gianpaolo Di Rosa, que es el organista residente entre nosotros ya desde tiempo atrás. Seguiremos mañana con las primeras vísperas solemnes y una reflexión musical como resonancia armónica de lo que son las vísperas, a las 8:30 también en la catedral, y el domingo a la 1:00 p.m. la Eucaristía, con apoyo de la Capilla de Música Catedral de León y con el sonido, por supuesto, del órgano.
Cita pues estos días en la catedral. También tenemos que hablar de una jornada importante, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, jornada de toda la Iglesia. La diócesis de León se suma también este próximo domingo, se celebra esta jornada, pero hoy mismo, este mismo viernes, ya hay prolegómenos preparativos de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Sí, efectivamente, en la parroquia de San Froilán y a partir de las 6:00 p.m. y pensando sobre todo en los chicos y chicas de la catequesis, va a haber una jornada de oración en esa parroquia de San Froilán, donde están ellos primordialmente convocados, pero abierta absolutamente a todos. Pero seguirá mañana con una convivencia vocacional a las 11 de la mañana, que llamamos Mar Adentro, para muchachos a partir de 16 años, y sobre todo el domingo con la jornada central de oración por las vocaciones de especial consagración y por las vocaciones nativas, y también una colecta que estará destinada a este mundo de la misión, cuidando las vocaciones nativas, que son el futuro de la implantación de la Iglesia en tierras de misión.
Es una jornada para aquí, para nuestra diócesis, y con mucha proyección, por lo tanto, jornada de oración por las vocaciones, de la que vamos a hablar más adelante en este mismo programa, en este Espejo de la Iglesia Diocesana. También la agenda diocesana anota otras citas destacadas los próximos días, Antonio.
Sí, muy rápidamente ya, recordar que mañana, pues la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes se reúne para convivir, formarse, organizarse, celebrar en la sede propia, en la avenida de la Universidad, el número 11, porque tienen ya muy próxima la peregrinación a Lourdes, que saldrá de León el día 30 de abril. El domingo, la cofradía de María del Dulce Nombre se desplazará a Pobladura de Bernesga para tener una celebración allí en torno a la imagen de nuestro Padre Jesús del Consuelo a partir de las 11:30 de la mañana, con motivo de los 25 años de la creación de esta cofradía. Y esa misma tarde, a las 8, en la parroquia del Salvador, la oración al modo del monasterio de Tessé. El lunes, la convivencia del clero entre 50 y 70 años a partir de las 11 de la mañana en el seminario mayor, como suele ser la hora normal en estas circunstancias.
Antonio, y un subrayado especial precisamente a partir del próximo lunes, el de una parroquia de barrio, una parroquia en el barrio, las fiestas de Santo Toribio de Mogrovejo, que se inician ese lunes, y precisamente en estas fiestas se conmemoran, se celebran los 25 años de este templo en ese populoso barrio de nuestra ciudad, el barrio del Polígono 10.
Sí, un barrio nuevo y una iglesia también modernista y funcional, con una preocupación que ya nació la parroquia así, de ser como fermento en medio de ese contexto social en el que está. Por tanto, la fuerza evangelizadora que va mucho más allá de las celebraciones litúrgicas y de los momentos de catequesis, es estar metidos, anclados en el barrio realmente, y por eso una semana cultural donde hay de todo. Actividades culturales, recreativas, musicales, exposiciones, una tómbola solidaria, celebración de la Eucaristía, comida de convivencia, de lunes a domingo. Comenzará el lunes, terminará el domingo, porque estamos en la proximidad de la fiesta del titular, que es el gran evangelizador que fue Santo Toribio de Mogrovejo, de nuestras tierras, bien de Villaquejida, bien de Mayorga de Campos, pero eso importa poco.
Ahí queda pues esa referencia a Santo Toribio de Mogrovejo, a esa parroquia del barrio del Polígono 10, que a partir del próximo lunes celebra de manera singular esos 25 años de trayectoria evangelizadora aquí en nuestra diócesis. Vaya desde aquí la felicitación por anticipado para esa parroquia, para ese templo de referencia en el barrio del Polígono 10. Muchas gracias, Antonio, y feliz semana.
Igualmente para todos. Felices días.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Lo hemos comentado en la agenda diocesana y lo acaban de escuchar. El domingo, la diócesis de León se suma a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una cita de toda la Iglesia Universal para apoyar el surgimiento de nuevas vocaciones de especial consagración y también para recordar la importancia que para todo bautizado tiene esa dimensión vocacional hacia la vida cristiana plena, tanto en el ámbito de la consagración especial como en el de la amplia vocación laical. En la diócesis, la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional trabaja específicamente en esta dimensión pastoral y para esta misma tarde ha convocado una vigilia de oración. Será a partir de las 6 de la tarde en la parroquia de San Froilán. El delegado es Roberto da Silva y nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Roberto, bienvenido.
Buenas tardes, José María.
Roberto,
muchas gracias.
Bienvenido. ¿Qué significa para la diócesis celebrar, sumarse a la celebración de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones?
Pues es una toma de conciencia de que no caminamos solos, de que hemos de comunicar, ayudar, responder. es intentar superar la creencia de que la vocación es patrimonio de personas especialmente consagradas. La llamada fundante, la llamada de todos, es la que se realiza en el propio bautismo. Cada uno tiene una misión importante, única. Y si uno deja de realizar su tarea, por pequeña que sea, simplemente porque la deja de realizar él, queda sin hacer. Y esto es lo que tenemos que tener claro en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Además, el Papa lo dice de muchísimas maneras. El Papa nos dice que los hermanos, todos nuestros hermanos, con sus características, con sus dones, que caminan a nuestro lado, son un regalo de Dios. Y como regalo, hemos de desenvolverlo y asombrarnos ante esa maravilla, que es el regalo de un hermano que camina a nuestro lado.
Roberto, hay un lema, yo lo decía en la entrada de este programa, en la presentación, te mira con pasión, un lema que apela directamente. ¿Cómo hemos de interpretar este lema sencillo que figura en el cartel anunciador de esta jornada sobre una imagen que alude directamente a Jesús, a la figura de Jesucristo?
Hoy, pues la imagen es preciosa, yo creo que este año lo han trabajado bastante bien. En el fondo del cartel aparece la mirada, una mirada abierta, ojos grandes, estilo oriental, la de Jesucristo, una mirada penetrante. Una mirada penetrante que se hace visible a través de las personas que aparecen en un primer plano, en la parte de abajo, que son una religiosa, un laico que ayuda a otra persona. Las miradas de Jesús, a veces no hace falta tener a Jesús delante de uno para que descubra cómo nos mira. Es simplemente abrir los ojos y ver que la persona que está a nuestro lado nos mira en muchas ocasiones con la misma mirada de Jesús. Y además tiene esa doble realidad que tiene el lema, que te dice, te mira con pasión, te mira con ternura, con locura de amor, pero te mira con pasión, que es, te mira poniéndose en nuestro corazón, en nuestro pellejo, sintiendo nuestras alegrías como suyas, sintiendo nuestras tristezas como suyas.
Roberto, este es el marco general. Hablaba yo, al introducir la entrevista, del trabajo específico que se hace aquí en la diócesis por parte de la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional. Mañana mismo hay una convivencia, hay una regularidad de encuentros. ¿Esa es una manera de trabajar esta dimensión, de tratar de acercar ese lema, ese te mira con pasión, esa mirada, acercársela a los jóvenes específicamente? Ahí estáis centrados específicamente.
Sí, tenemos en la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional varias actividades que se llevan a cabo. Una de ellas es el encuentro Gente Fe Chicos y Chicas, que es un encuentro mensual en que los chicos se juntan para descubrir primero el seguimiento de Cristo, descubrir la mirada de Cristo y que su mirada les suscite en ellos esa vocación, como digo yo, abierta a todos, redescubrir su vocación de identidad de cristianos y desde ahí responder a lo que Cristo pueda llamarles, que puede ser la vocación laical, vida consagrada o vida sacerdotal. Es una experiencia, un semillero de redescubrir la vocación cristiana. Y después tenemos ya Mar Adentro, que Mar Adentro es para más mayores, que ya tienen decidido que la vocación, que la respuesta de esa trayectoria itinerario que han hecho en Gente C es a la sacerdotal. Por lo tanto, tenemos Encuentro a Gente C, que es para redescubrir la identidad cristiana, una vez al mes con los chicos, una vez al mes con las chicas, entre 12 y 14 años, y después tenemos Mar Adentro, que es para chicos que han descubierto que la respuesta a esa mirada, a su identidad cristiana, es el sacerdocio.
Roberto, ¿cuáles son las riquezas, las potencialidades, las vivencias y la riqueza que como cristianos traen estos jóvenes que se acercan a esos encuentros? ¿Y cuáles son las carencias que veis desde la delegación en las personas más jóvenes que podrían tener la posibilidad de participar ahí y que no llegan? Es decir, las dos realidades, los que están cerca, qué es lo que traen de bueno, qué es lo que aportan también a vosotros desde el punto de vista de formadores que los atendéis, que los recibís, que convivís con ellos, y cuáles son las dificultades que tienen los jóvenes para que esa experiencia cristiana en forma de vocación pueda emerger.
Vamos a empezar por lo positivo antes de que caiga lo negativo. Lo positivo de los encuentros, de la gente que acuden, de los chicos que acuden a los encuentros Gente C, es maravilloso, porque uno empieza a seguir a los chicos en su trayectoria durante varios años y resulta, como nos ha sucedido ahora, que cuando ya llegan a los 14, 15 años que se tienen que plantear su identidad, pues descubren que igual ni es la vida religiosa ni la vida sacerdotal, pero redescubren que su identidad de cristianos tienen que profundizar. Por ejemplo, este año se ha creado un grupo de jóvenes de Acción Católica, de esos grupos de encuentro de gente fe, como resultado de esa trayectoria, de que tienen que redescubrir esa identidad cristiana. Hombre, por supuesto, nos hubiera gustado que hubieran salido sacerdotes o religiosas, religiosos, pero que ya decidan apostar por profundizar en su raíz, en el bautismo, en ser cristianos, indica que los jóvenes han captado lo que pretenden los encuentros gente fe. Lo negativo, yo siempre lo digo, los jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, estamos en una época en que la vocación no se la plantea. Tú preguntas a un niño en una cosa tan sencilla, ¿tú qué quieres ser de mayor? Un niño de 14 años y se encoge de hombros. Y yo creo que nuestra sociedad, los padres, la gente que se encarga de la educación, que están cerca de ellos, también nos tendremos que preguntar, ¿qué ha pasado para que los niños no sueñen con algo a seguir el día de mañana? Si nosotros con 12, en nuestra época, 13, 14, soñábamos con muchas cosas, teníamos una lista. Si no era la primera, pasábamos a la segunda opción, la tercera. Es que te encuentras en muchos chavales, no digo en todos, pero en muchos chavales que les falta un modelo a seguir, algo por lo que soñar. Esa vocación no se encuentra, no se la plantean en esas edades. Yo creo que es un gran déficit que cuando uno llega a estos chicos, te dicen que eso cuando terminen COU y vean si tienen nota para entrar en selectividad. COU, yo ya soy de los viejos, habría que decir ya segundo de bachiller y vayan a entrar a la universidad. Claro, que uno espere a ver cómo le salen las cosas para descubrir qué es lo que quiere hacer el día mañana, pues es arriesgarse a mucho. Y no desde pequeñito ir luchando por aquello que su corazón le dice, que la voz de Jesucristo le susurra, que su mirada le propone. Es un planteamiento muy distinto.
Porque esa base, ese suscitar y ese aliento que los cristianos enmarcamos en ese momento esencial del bautismo, en muchos niños está ahí, ¿no? Es un diamante, quizás en bruto, que hay que pulir, ¿no? No sé, esta experiencia, porque lo que comenta Roberto es que con el avance del tiempo igual entran en una atonía, una indefinición. Quizás también el marco general de la sociedad en el que estamos, esto influye, hay que tenerlo en cuenta.
Claro que sí, es verdad. Partes de un hecho positivo, que es, hay un diamante en bruto. El bautismo, los padres vieron en ese sacramento algo bueno, algo que querían regalar a su hijo. Lo importante en cada uno de nosotros es ahora trabajar y pulir ese diamante. Y a veces la sociedad, como bien dices, pues no ayuda mucho en ese tema. Pero si hay unos padres que han optado por el bautismo, si hay una comunidad cristiana a la que poco a poco se van insertando, la obligación es de los que estamos dentro de una comunidad es ayudar a pulir ese diamante que han descubierto como un gran tesoro, tanto el padre como el niño, que poco a poco, cuando se va preparando, qué curioso, cuando se va descubriendo pues cómo es Jesucristo y cuando se va acercando ese sacramento de la primera comunión, a mí no me gusta llamar primera comunión, me gusta decir que es la primera vez que se acerca a la Eucaristía a participar plenamente del cuerpo y de la sangre del Señor, pero que no es la primera, sino es el comienzo de otras muchas. Pues redescubrir por qué se hacen las cosas y con qué sentido divino se celebran y se hacen. Y lo importante es que los padres ayuden a colaborar en ese itinerario, porque aquí es donde falla mucho. Los padres que colaboren a pulir ese diamante con ayuda de una comunidad cristiana.
Pues muchas gracias, Roberto. Nos quedamos con esa última sugerencia. Remarcamos la importancia del lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se va a celebrar también aquí en nuestra diócesis el próximo domingo. Te mira con pasión, que alude directamente a esa mirada de Jesús y que es fuente de inspiración para el trabajo que se desarrolla desde distintas instancias diocesanas. Por ejemplo, la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, al frente de la cual está Roberto da Silva, a quien damos las gracias por habernos acompañado y habernos introducido la importancia de esta jornada del domingo. Muchas gracias, Roberto.
Y muchas gracias.
Y buena jornada y buena vigilia de oración esta
tarde.
Hoy rezaremos
con todos por todas esas vocaciones que son necesarias, indispensables, son un regalo de Dios.
Pues muchas gracias. Es la 1:53. Continuamos en nuestro programa, en este espejo de la Iglesia Diocesana. Hace justo una semana, en la asamblea que reunía en la ciudad de Logroño a representantes de las 34 entidades de toda España que integran la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago, resultaba elegido como nuevo presidente de esta federación el leonés Luis Gutiérrez Perrino, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, Pulcra Leonina. Y en esta lluviosa tarde, no muy propicia para el caminar de los peregrinos, está con nosotros en este espejo Luis Gutiérrez Perrino, a quien ya saludamos. Buenas tardes, bienvenido Luis.
Gracias, buenas tardes José María.
Bueno Luis, ¿qué supone para ti y para la asociación a la que representas asumir esta responsabilidad, esa presidencia de la federación?
Sí, en primer lugar me alegra que haya estado aquí también Roberto.
Sí.
Y yo empezaba al dirigirme a toda la asamblea comentando que el Camino de Santiago se ha configurado en una ruta de peregrinación religiosa, espiritual y cultural, y que el objetivo fundamental era no perder el espíritu jacobeo y todo lo que encierra, que ha venido de mis palabras anteriores. Y también la Federación contempla el Año de la Misericordia, sobre todo con su grupo y con su organización de hospitaleros voluntarios, que recogen las palabras del Papa Francisco y cuyo objetivo fundamental para este año, aunque lo es de años atrás, es practicar la misericordia. Para mí, en primer lugar, supone una gran responsabilidad. En lo que era mi asociación, ya hemos asumido muchísima responsabilidad internamente y con la federación. Pero ahora son 34 asociaciones de toda España, con una manera de trabajar diferentes, y de lo que se trata es de unificar fundamentalmente todos los criterios, y sobre todo el criterio, como bien te comentaba, de la conservación del espíritu jacobeo, es muy 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 importante para nosotros, que no pierda su esencia, que los peregrinos sepan que vienen a peregrinar. Luego ya harán otras actividades complementarias, como es actividades turísticas para ver el patrimonio, pero no cabe duda de que el peregrino, cuando camina, le está entrando por los ojos y por los sentidos toda la grandeza que tiene la naturaleza, y que él reflexiona y se pregunta todo eso a qué es debido, ¿no? Entonces los peregrinos, pues que lo hacen de una manera más religiosa, pues lo entienden perfectamente, mientras que luego los que lo hacen espiritualmente empiezan a hacer una reflexión interna de dónde están, para qué están y qué es lo que buscan.
Luis, aludes a la raíz de la fe como raíz esencial de la experiencia espiritual, de la experiencia de todo peregrino. ¿Qué crees, desde tu perspectiva, desde el conocimiento que tienes de esta realidad del Camino de Santiago, que debe aportar la fe, la experiencia de fe, a los peregrinos del siglo XXI, al Camino de Santiago del siglo XXI?
Bueno, pues yo me parece, fíjate, algo muy importante. Incluso los japoneses, que no son, digamos, de nuestra religión, cuando salen de Tokio van a la catedral de Tokio a recibir la bendición del obispo o del arzobispo, que no sé en este momento la denominación. Y cuando se hacen en los albergues de hospitaleros voluntarios una pequeña oración, va todo el mundo quiere estar allí, quiere participar, quiere sentir lo que es una oración mundial, que a nadie molesta, a nadie perjudica, y lo que fundamentalmente hace reflexionar, como bien te decía antes, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué, digamos, luego consecuencia va a tener en mi vida cuando yo termino de peregrinar? Que es muy importante. Yo siempre digo que después de hacer el camino, uno es otra persona diferente. Y algunos me dicen, no es que seamos personas diferentes, es que hemos descubierto y es que hemos sacado a la luz toda la riqueza que tenemos como hombre, y como hombre también religioso, o como hombre que busca una fe para darle un sentido a muchas veces un camino que a veces nos hace sufrir, nos hace pasarlo más, pero luego el abrazo del albergue, el abrazo de la despedida, compensa todo esto.
Bueno, en este espejo de acentos peregrinos también estamos intentando, no sé si podemos hablar con Xavier de Op, que es un peregrino, es profesor de Derecho en la Universidad Católica de Ávila y es recién estrenado escritor. Se acaba de iniciar en esta experiencia con la publicación de su primera novela. Se titula La fraternidad del camino. Ayer mismo se presentaba aquí en León, en la Biblioteca Pública, un libro ambientado precisamente en el Camino de Santiago y cuyos derechos de autor, por decisión de Xavier de Op, se destinarán a apoyar el trabajo de inserción social que desarrolla una ONG de la ciudad en la que vive este escritor, de Vitoria, y también irán destinados a Cáritas Española. Y con Xavier de Op brevemente podemos hablar ya. Buenas tardes, Xavier, bienvenido a este espejo.
Hola, buenas tardes.
Xavier, tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo surgió la idea de esta novela, La fraternidad del camino? Y tiene una dimensión también de fe, entiendo.
Sí, soy creyente y creo que en la novela, aunque no es apologista, creo que se nota un poco de qué pie cojeo. Entonces, bueno, lo de la idea de la novela viene un poco por incitación de un amigo mío, también novelista. Me decía que como escribía bien, pues decía, no, ¿y por qué no te animas a escribir una novela? Lo que tienes que hacer es elegir algún tema que te guste. Entonces, bueno, como me gusta mucho el Camino de Santiago, pues decidí escribir una novela sobre eso.
Un camino,
también sobre el Camino de Santiago.
Un camino, Xavier, por el que has podido peregrinar. Conoces muy bien también con referencias aquí a nuestra diócesis, a toda esta zona de León, que están presentes en tu libro.
Sí. León es un lugar que me encanta, tanto la capital como la provincia en general.
Pues muchas gracias, Xavier. Sentimos que se nos ha ido el tiempo, no podemos conversar más extensamente. Otro día entraremos en contacto para hablar de la fraternidad del camino. Muchas
Cuando
gracias,
queráis.
Volvemos el próximo viernes en este espejo de la Iglesia Diocesana.